Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo, ¿qué tal? La Comunidad de Madrid no va a solicitar finalmente el pase a la fase 3 de la desescalada al decaer las limitaciones con el estado de alarma que acaba el próximo domingo. No tiene sentido y los efectos son los mismos, aclaraba esta mañana la presidenta Díaz Ayuso. Lo que sí hará el gobierno regional es mantener una serie de restricciones con el fin de que la llamada nueva normalidad se vaya recuperando de forma gradual en función de cómo evolucione la situación. De momento, las medidas de autoprotección van a seguir siendo necesarias y por eso el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, propone solicitar al gobierno central que reduzca el IVA de los geles y mascarillas. Lo ha adelantado en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Ahora mismo el IVA de las mascarillas y de los geles está al 21% y vamos a tener que seguir comprando mascarillas y geles durante muchos meses. Por eso creo que sería bueno que el gobierno de España fuera sensible con este asunto y redujera el IVA del 21 al 4. Yo se lo voy a proponer a la presidenta y al resto de consejeros, y si lo tiene a bien, bueno, pues lo presentaremos al gobierno de España para su posible rebaja.
Díaz Ayuso, por su parte, ha denunciado hoy que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, utilizó la rueda de prensa posterior a su reunión de ayer con los presidentes autonómicos para echar gasolina contra Madrid, al tiempo que ha criticado, lo hacía en Telecinco, el nefasto trato político que se le está dando a Madrid por parte del gobierno central.
Ahora, les he sido crítica porque tengo que defender los intereses de Madrid y es una comunidad que ha estado sola, golpeada y encima era tratada como apestada en otros lugares de España.
Y mientras España se prepara para el adelanto en la apertura de fronteras con Europa desde el próximo domingo, coincidiendo con el fin del estado de alarma, Galicia estrena hoy la llamada nueva normalidad, todavía con algunas limitaciones y restricciones.
Hay mucha gente que todavía tampoco se enteró muy bien lo del cambio de las fases y eso, pero bueno, poco a poco sí que se van acercando la barra, ya empiezan a venir más para adentro. Tengo esperanza de que mejore la cosa, pero sigo diciendo que hay que hacerlo con cautela. De momento tenemos que tener las mesas que teníamos en la última fase. Entonces, de momento estamos en la mitad del aforo.
Lunes 15 de junio, más noticias titulares con Elia Fernández. Almeida y Villacís celebran su primer año de gestión.
La coalición del Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid cumple hoy un año que el alcalde y la vicealcaldesa han conmemorado con un desayuno, destacando la buena sintonía entre ellos, que les ha servido, dicen, para trabajar por el bien común de los ciudadanos.
Cumbre de empresarios.
La patronal COE ha reunido a los presidentes de grandes empresas españolas de todos los sectores, así como a pymes y autónomos, para proponer al gobierno medidas de reconstrucción económica. Piden al Ejecutivo que no suba los impuestos y la banca solicita un plan de choque para crear empleo e inversión.
Luto en Andalucía.
Hoy se practica la autopsia a la mujer y a sus dos hijos asesinados en Úbeda a manos presuntamente de su marido y padre de los menores, que después se quitó la vida. Se han convocado concentraciones en la localidad jienense y ante las delegaciones del gobierno de la Junta de Andalucía.
Y en deportes, Iker Casillas no se presentará a las elecciones de la Federación de Fútbol.
En un comunicado, el exportero del Real Madrid ha expresado su malestar por considerar que el proceso electoral no ha sido lo suficientemente justo, transparente y participativo.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la Comunidad les vamos a pedir que tengan precaución de salida de Madrid. Hay circulación lenta en la M607 en Colmenar Viejo. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas, al igual que en las rondas M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que continuamos en la fase 2 de desescalada, por lo que tan solo está permitido los desplazamientos dentro de la misma provincia o unidad territorial.
El tiempo.
Comenzamos la semana con cielo poco nuboso y temperaturas en ligero ascenso. Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancamos una semana en la que vamos a tener ambiente típicamente primaveral, con temperaturas en ligero ascenso. Hoy llegaremos a máximas de 26, 27, 28 grados incluso en puntos de la mitad sur. Y vamos a tener una jornada tranquila, con simplemente intervalos nubosos, aunque los cielos se pueden cubrir un poquito más, sobre todo en la zona de la sierra, de cara a las últimas horas de la jornada. Aún así, no esperamos precipitaciones. Sí podrían producirse de cara a la próxima madrugada y sobre todo el arranque de la jornada de mañana, unas precipitaciones que no solo se podrían dar de forma puntual en la sierra, sino también en otros puntos de la comunidad. Y mañana, con unas temperaturas parecidas, podríamos perder algún grado, pero va a ser una oscilación poco significativa.
2:00 p.m. y casi 6 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa. Es por ti que cambias de ropa, limpias móvil, llaves, gafas. Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha criticado hoy el nefasto trato político que se le está dando a Madrid por parte del gobierno central. Lo ha dicho esta mañana durante una entrevista en Telecinco, donde también ha confirmado que la comunidad no pedirá el paso a la fase 3 de la desescalada porque carece de sentido y a partir del domingo dejará de estar en vigor el estado de alarma. Begoña Larcón.
Sí, buenas tardes. No se pedirá el pase a la fase 3 porque con el fin del estado de alarma también decae el sistema de fases y por tanto ya no es necesario. Aún así, la presidenta Díaz Ayuso denuncia el trato injusto dado a Madrid por parte del Gobierno, manteniéndola retrasada en las fases sin criterios objetivos. Como también acusa al Ejecutivo de Sánchez de seguir echando gasolina contra Madrid por las residencias.
No estamos en la misma guerra, de igual a igual, en el nivel de enfrentamiento político, Gobierno de España y Gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo he sido crítica con el Gobierno, pero no le achaco muertes, no le hago campañas, como ya está anunciando el presidente del Gobierno y el Partido Socialista, en concreto en Madrid, que van a hacer una causa política de esto.
Por eso ha abierto una investigación interna para que los madrileños sepan con transparencia cómo se ha gestionado la pandemia en las residencias. Toca mirar hacia adelante, seguir avanzando, pero en Sol preocupan los casos importados que puedan llegar a Madrid por el aeropuerto de Barajas con la reapertura de fronteras. Díaz Ayuso vuelve a pedir al Gobierno un plan específico, sugiere control de temperatura e incluso un pasaporte COVID y propone que los contagiados ingresen en el nuevo hospital de pandemias que se abrirá en Valdebebas en otoño.
Vamos a poner ya en otoño un nuevo hospital como el de IFEMA en Valdebebas, que está muy cerca del aeropuerto. Tenemos que ver también si los casos positivos irían directamente a este hospital.
Díaz Ayuso reitera que Fomento debe sentarse a hablar con Madrid del aeropuerto para buscar soluciones juntos.
En Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, el vicepresidente Ignacio Aguado adelantaba además la propuesta que elevará el miércoles al Consejo de Gobierno para solicitar al Ejecutivo Central que reduzca el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Eva Prat.
El virus todavía no se ha ido y vamos a tener que seguir durante mucho tiempo tomando medidas de protección. Por eso, y pensando en el bolsillo de los ciudadanos en Madrid y en el resto de España, Ignacio Aguado va a plantear la reducción del IVA en mascarillas y geles hidroalcohólicos.
El IVA de las mascarillas y de los geles está al 21%. Y vamos a tener que seguir comprando mascarillas y geles durante muchos meses. Por eso creo que sería bueno que el gobierno de España fuera sensible con este asunto y redujera el IVA del 21 al 4. Yo se lo voy a proponer a la presidenta y al resto de consejeros, y si lo tiene a bien, bueno, pues lo presentaremos al gobierno de España para su posible rebaja.
El vicepresidente regional cree que la investigación interna que se va a hacer sobre lo ocurrido en las residencias es una buena iniciativa de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Los resultados, asegura, se conocerán en las próximas semanas.
Ya se ha puesto en marcha esa investigación con las consejerías, digamos, que han formado parte del mando único durante toda la gestión de la crisis, la Consejería de Justicia, la de Políticas Sociales y la de Sanidad, y a partir de ahí, bueno, pues todas las direcciones generales van a reportar a la presidenta lo que han ido haciendo durante todas estas semanas. Se ofrecerá las conclusiones a la opinión pública para que nadie tenga ninguna duda de que hemos hecho lo humanamente posible, todo lo que estaba en nuestra mano, para salvar el mayor número de vidas posibles frente a este virus.
Aguado ha vuelto a defender el trabajo de los consejeros de Sanidad y Políticas Sociales, cuyas desavenencias achaca a diferentes puntos de vista. Insiste en que el gobierno regional está unido y es sólido.
También aquí en Onda Madrid, el vicepresidente Aguado ha sido contundente al rechazar una posible moción de censura de la mano del PSOE, que según ha precisado estaría condenada al fracaso porque necesitaría el apoyo de Ciudadanos y eso es algo que no va a ocurrir. La presidenta Díaz Ayuso, por su parte, ha descartado un adelanto electoral en la comunidad porque sería para pactar con sus actuales socios Ciudadanos y Vox.
Eso me puede hacer lo que considere, desde luego no va a salir adelante, porque necesitaría nuestros votos y eso no va a suceder. Y por lo tanto, yo más que estar hablando de cómo destruir, yo le propondría al PSOE que valorara o planteara alternativas para ver cómo construir.
Vamos a estar trabajando, buscando. Es que yo, además, si busco un adelanto electoral sería para volver a pactar con los que ya estoy, porque yo creo en las coaliciones que hemos conformado PP, Ciudadanos y Vox en Madrid. Entonces, lo más importante ya está aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar esto que nos une.
Y la Asamblea de Madrid, a esta hora pendiente de las decisiones de su mesa. El órgano rector de la Asamblea se encuentra reunido para abordar la tramitación de las dos propuestas de reprobación del consejero de Sanidad y el momento de vuelta también a la normalidad en función de la desescalada planteada en la Comunidad de Madrid. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Esa reunión ha acabado ya y la Asamblea va a someter a aprobación de los diputados una de esas dos propuestas de reprobación al consejero de Sanidad por su gestión relativa a las residencias de mayores. Según nos cuentan fuentes de ese órgano rector, la mesa ha tramitado exclusivamente la propuesta de Unidas Podemos, pero no la de Más Madrid, por una cuestión formal, un fallo al parecer en su redacción. Antes de esa decisión de la mesa, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá, pasaba por Telemadrid y explicaba los motivos de sus actuaciones políticas en torno a las residencias. Le escuchamos.
Un gobierno que tiene una función de dirección política de esta situación y es un gobierno que en un momento determinado decide que la prioridad es que las personas que tienen un seguro privado puedan acceder a su hospital para ser tratadas y aquellas que no tienen ese privilegio, por así decirlo, bueno, pues tienen que quedar en unas residencias que además no estaban medicalizadas. Eso es una decisión política.
Una propuesta de reprobación que incrementará evidentemente los choques entre el Partido Popular y la oposición. También lo ha hecho, por cierto, la reunión de Ángel Gabilondo con Pedro Sánchez, según El País, para abordar asuntos relativos a la oposición socialista en Madrid. Escuchamos a Alfonso Serrano, portavoz del PP.
Mientras el presidente del gobierno se reúne con su núcleo duro para ver cómo organizan una campaña contra la Comunidad de Madrid y contra su presidenta. Mientras ese mismo presidente del gobierno tiene tiempo para reunirse con el líder de la oposición, de su propio partido. Mientras ese presidente del gobierno habilita la posibilidad de empezar cuanto antes la mesa bilateral de negociación con el gobierno de Cataluña para saber qué tipo de concesiones se le dan a cambio de su apoyo político, este mismo gobierno de España es incapaz de sentarse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, la comunidad que mayor incidencia ha tenido en esta crisis.
La semana que viene, por cierto, habrá más tiempo en el Pleno para abordar estos y otros asuntos. Y es que esa sesión plenaria, la de la semana que viene, no la de esta, ya no será exclusivamente de control y se podrán presentar iniciativas. Eso sí, asistirán unos 60 diputados tan solo, más el gobierno de Díaz Ayuso.
La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha vuelto a las denuncias políticas contra los menores extranjeros no acompañados. Hoy ha visitado el barrio del Batán, en Madrid, donde ha señalado que menores acogidos a un centro cercano son responsables de algunos delitos y ha aprovechado para reclamar al gobierno regional, al gobierno de Díaz Ayuso, que devuelva las competencias relacionadas con estos menores extranjeros no acompañados al Ejecutivo Central para que sean repatriados a sus países de origen.
Varias mujeres se nos han acercado, alguna había sido agredida y están aterrorizadas, no quieren salir a pasear, no quieren salir a pasear al perro, no quieren disfrutar de la casa de campo porque han sido atracadas además por grupos amplios de estos chicos que parece que, bueno, que tienen como hobby delinquir, ¿no? Y claro, esto es un problema del que tenemos que hablar porque no puede ser que los madrileños estén desprotegidos.
2:15 con un desayuno en el que han exhibido unidad y entendimiento han celebrado hoy el alcalde Almeida y la vicealcaldesa Villacís su primer año como socios al frente de un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos. Mar García.
Lo han querido celebrar compartiendo un café en una mesa de terraza, cada uno acompañado tan solo de un concejal de su equipo, Almeida y Villacís. Desayuno juntos para celebrar el año de mandato. Hace un año estaban el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, pendiente de 3 votos los que le tenían que dar concejales de Vox. Hoy la mirada la marca lo vivido en los últimos meses, conclusión de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Esto es lo que más nos preocupa ahora mismo. ¿Qué queréis que os diga más que el año de gobierno es el COVID-19? Es la gente que nos hemos dejado, los madrileños que nos hemos dejado aquí, la gente, las familias dolidas y sobre todo ver cómo salimos de esta crisis económica. Hay que apoyar a todos los madrileños, hay que apoyar al comercio, a la hostelería, a los hoteles.
Y en esto la coincidencia, la marca del coronavirus, lo confirma el alcalde Martínez Almeida en Telemadrid, ha dejado la gestión con un solo secreto.
El secreto, si es que hay alguno, es trabajar muy duro. Creo que todo el equipo de gobierno ha trabajado muy duro a lo largo de este año, si se pudiera decir antes y después de la pandemia. En un tiempo político ordinario donde pusimos en marcha un gobierno de 2 partidos, pero un solo gobierno que marcó una serie de objetivos.
Balance de 12 meses, un año donde no olvida el alcalde a la oposición.
Desde el sentido común, y no solo el equipo de gobierno, también la oposición, debo insistir, esta cordura la hemos demostrado todos en el Ayuntamiento de Madrid.
Y con legislatura aún por delante por recorrer, más allá de los acuerdos políticos, la petición del regidor es al gobierno de Pedro Sánchez con insistencia. Madrid necesita gastar lo ahorrado, necesita liberar el superávit para poder invertir en una crisis que es económica, pero también social.
Profesores de las escuelas oficiales de idiomas se han concentrado este mediodía frente a la Consejería de Educación, a la que reclaman sentarse a hablar antes de la huelga que tienen prevista a partir de mañana. Los casi 600 docentes de las 22 lenguas que se enseñan en estas escuelas denuncian la falta de garantías sanitarias en la realización de sus pruebas de certificación, que tendrán lugar de forma presencial durante la segunda quincena de junio, informa Gloria García Talavera.
Los 600 docentes de las 36 escuelas de Madrid rechazan realizar las pruebas ahora en el mes de junio a más de 20.000 alumnos. Consideran que las condiciones no son seguras, falta el personal de limpieza y consideran además un riesgo tener que manipular el papel de los exámenes. Caridad Baena es la presidenta de la Asociación de Profesores de Escuelas de Idiomas de la Comunidad de Madrid.
Creemos que estas condiciones en unas aulas además que son en su mayoría pequeñas y que no reúnen las garantías para garantizar la distancia de seguridad, estos exámenes son un gran peligro del que mucha gente podrá salir contagiada. Pedimos que por favor la Consejería reconsidere que se pospongan estos exámenes hasta septiembre, cuánto se garanticen, si es que se garantizan las condiciones y los protocolos de seguridad que garanticen la seguridad de alumnado y profesorado.
Si no obtienen hoy respuesta de la Consejería de Educación, mañana van a comenzar una huelga que se va a prolongar hasta el 30 de junio. No están además de acuerdo con los servicios mínimos que se han fijado.
Y a partir de la semana que viene, desde el lunes, el transporte público de Madrid funcionará en la práctica como si existiera la fase 3. La oferta aumentará hasta el 100%, pero proseguirá con un plan de desescalada de forma gradual, informa Ángel García.
Metro continúa adaptándose a la desescalada. El sábado
ya se alcanzó un 43% de ocupación habitual antes del COVID-19 y a partir del próximo lunes ya se ofrecerá un 100% del servicio, una desescalada que se quiere hacer paso a paso y manteniendo la petición de prudencia y el cumplimiento del uso obligatorio de mascarilla y el distanciamiento social. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
A partir del lunes, en el que sería la entrada en fase 3, que ya no va a existir porque ya decae el estado de alarma, pero bueno, el equivalente a fase 3, pondremos el 100% de nuestra oferta de transporte. Creemos que es lo que tenemos que hacer y eso va a ir evolucionando, pero nosotros vamos a ser prudentes y vamos a ir dando pasos uno a uno. Yo creo que es importante que la desescalada, pues no tomemos decisiones de las que después podamos no estar tan seguro. Vamos a ir dando pasos, insisto, poco a poco.
Hoy también la Consejería de Transportes y la Asociación Plena Inclusión han renovado su convenio de colaboración para facilitar y acercar toda la información de la red del metro a las personas con discapacidad intelectual. Para ello, se han elaborado guías de lectura fácil y una revisión de la iconografía utilizada en la red que les permita moverse sin ayuda por el suburbano.
Hoy además hemos conocido que los cursos de verano de la Complutense en San Lorenzo del Escorial serán en los últimos días del mes de julio y de manera presencial pese a la crisis sanitaria. Políticos como la vicepresidenta primera Carmen Calvo o la presidenta regional Díaz Ayuso, así como prestigiosos investigadores, escritores y periodistas, entre otros, volverán a llenar las aulas en esta 33ª edición en la que se ha reducido el número de alumnos y también de cursos cuya matrícula está abierta desde este mismo lunes. Pilar Rivera.
Sí, versión reducida del verano complutense en el que la COVID-19 marca contenidos y rutinas. La pandemia, su repercusión y los retos de futuro van a ser abordados en diferentes cursos. Desde la perspectiva de género, el uso de las tecnologías, la ciencia ante la enfermedad, el papel de la profesión farmacéutica o la divulgación científica. Miguel Ángel Casermeiro es su director.
Es una edición en la cual lo primero que tenemos que informar es que se van a cumplir escrupulosamente todos los requisitos de seguridad, es decir, de distanciamiento social. Va a ser una sesión de los cursos donde la pandemia del COVID-19 va a ser tenida en consideración, con algunos cursos, en nuestra opinión, muy interesantes.
Asimismo, la actualidad va a protagonizar el debate de los partidos políticos. El Partido Popular tratará el empleo, la salud pública y la sociedad digital en el curso Activemos España. El PSOE se va a centrar en la mujer y el liderazgo antes, durante y después de la COVID-19. Y Podemos, por su parte, va a reflexionar sobre las desigualdades, conferencia extraordinaria de Pablo Iglesias y la Agenda 2030. En el ámbito de la cultura, la Complutense no se olvida del centenario de la muerte de Pérez Galdós, a quien rinde homenaje en un seminario sobre novela histórica.
Este fin de semana, miles de personas se han desplazado a los enclaves más famosos y sensibles de la Sierra de Guadarrama. La falta de responsabilidad de muchas personas ha obligado a algunos ayuntamientos a cerrar accesos y calles para hacer frente a la avalancha de visitantes. Aparcamientos saturados desde primeras horas de la mañana en la Pedriza de Manzanares el Real, en las Dehesas de Cercedilla, en la barranca de Navacerrada. En Rascafría, la Guardia Civil también se vio obligada a multar a decenas de personas. El Ayuntamiento de Guadarrama tuvo que cerrar accesos a La Jarosa y en el Escorial el embalse de Los Arroyos estaba completamente desbordado de vehículos en estacionamientos improvisados. Los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama, El Soto, Ecologistas en Acción de la Comunidad Grama y Jarama Vivo consideran responsables de este caos a las consejerías de Justicia y de Medio Ambiente, a las que califican de imprudentes y exigen medidas urgentes. Ángeles Nieto, portavoz.
La Consejería de Justicia el 6 de junio anunció ya la apertura al 100% de la mayoría de los aparcamientos de la sierra, sin contar con los medios humanos para controlar estas posibles avalanchas y bueno, creemos que ha sido una irresponsabilidad y desde luego tanto la Consejería de Justicia como la de Medio Ambiente deben tomar medidas para que el próximo fin de semana y próximos fines de semana esto no vuelva a suceder.
2:24 PM.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Alcorcón recuerda a las víctimas de la pandemia. Ayer fueron los familiares de mayores en residencias y hoy han sido los grupos municipales del consistorio. El pleno ha aprobado por unanimidad que va a llevar a cabo un acto de homenaje a los fallecidos y a las personas que han luchado contra el COVID-19. María Martínez de Mora.
Unanimidad entre los grupos políticos de Alcorcón esta mañana en el Pleno para rendir homenaje a las víctimas y a los vecinos que han luchado contra el coronavirus. Servicios de emergencias, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ciudadanos. Por todos ellos se organizará un acto y a todos ellos se les dedicará la Plaza de los Príncipes de España. La moción ha sido presentada por el grupo de Ciudadanos, Joaquín Patilla.
Establecer una plaza en la cual, en lugar de tener división, tengamos concordia, una plaza que podamos llamar, como proponemos, Plaza de los Héroes.
Héroes como la madre de Maribí, una de las mayores que se encuentra en la residencia Alcorcón Nieto. A ella y al resto de residentes ayer se le rindió homenaje en las calles de Alcorcón.
Muy emotivos y a la vez momentos de mucha contención, de rabia, de impotencia, de no haberlos podido despedir y que es un abandono. Que les abandonaron y que no les prestaron auxilio.
Homenaje al que asistieron decenas de familiares de residentes de mayores de Alcorcón que insisten en que es necesario medicalizar la residencia. Temen un nuevo rebrote.
Otro ayuntamiento, el de Colmenar, se ha ofrecido a asumir los gastos del título de bachillerato y la inscripción en las pruebas de selectividad de aquellos estudiantes que tengan un progenitor o tutor en desempleo para asegurar la igualdad de oportunidades en educación. Patricia Cristóbal.
El ayuntamiento de Colmenar Viejo se ha propuesto promover una completa igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y por eso el ayuntamiento se ha comprometido a pagar las tasas de bachillerato y selectividad de aquellas familias que no puedan pagarlas, bien porque uno de los progenitores está en paro o bien porque se hayan visto afectadas económicamente por la crisis del coronavirus. El consistorio argumenta que ha convocado estas ayudas porque ha detectado que no existen convocatorias a nivel regional o estatal para subvencionar estas tasas, que en ocasiones pueden superar de largo los 100 euros y por eso el ayuntamiento quiere asumir el coste. Jorge García es el alcalde de Colmenar Viejo.
Desgraciadamente, por la situación actual, muchas familias se encuentran en situación de desempleo o de ERTE y queremos ayudarles para que puedan hacer frente a los gastos que supone la realización de estas pruebas.
La iniciativa cuenta con una asignación inicial de 100.000 euros y se puede compatibilizar con otras becas y ayudas de otras administraciones.
La Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada ha puesto en marcha una iniciativa para llevar carne a las mesas de quienes peor lo están pasando, algo que ayudará a completar su alimentación sumándose a la comida que ya reciben de Cáritas y de otras entidades. Cristina Espina.
Una de las grandes consecuencias de la pandemia ha sido el incremento de personas que se han visto obligadas a recurrir a la solidaridad de ONGs u otros organismos y a pesar de que también ha aumentado la generosidad de los vecinos, desde la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada han detectado una gran carencia, la falta de carne. Así lo ha dicho su presidente, Marcelo Cornellá, motivo por el que hoy presentan una nueva iniciativa solidaria.
Para que la gente que quiera ser solidaria pueda comprar una papeleta que vale 5 euros, para que nosotros luego podamos ofrecer a cada una de las familias otro vale con esa cantidad de dinero, o un poquito más, evidentemente, para que vaya a su carnicería del barrio, para que ellos puedan echar carne a sus ollas y también puedan tener carne para poder subsistir de una forma más adecuada en cuanto al tema de alimentación.
Los bonos de solidaridad los venderán a través de los comercios locales para que después tanto Cáritas como el resto de organizaciones puedan ofrecer vales intercambiables por este tipo de producto a las familias que más lo necesitan.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Lunes de reapertura de Matadero Madrid para disfrutar de nuevo de los espacios al aire libre, sus zonas de restauración y servicio de bicicletas de alquiler. La actividad cultural vuelve mañana con la exposición 12 fábulas urbanas y también la muestra audiovisual de la artista ganadora de uno de los premios de Arco Madrid 2019, Andrea Levy, delegada de Cultura.
Estará abierta Cineteca con sus ciclos especiales de cine. Estará abiertas también las naves 16, donde puede verse en estos momentos una exposición sobre los distintos modelos de ciudad del futuro. Poco a poco irán abriendo las distintas naves que tiene este lugar.
A las canciones del confinamiento hay que añadir ahora las de la liberación. Se acabó, es lo nuevo de Molina Molina.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La Comunidad de Madrid no va a solicitar finalmente el pase a la fase 3 de la desescalada al decaer las limitaciones con el estado de alarma que acaba el próximo domingo. No tiene sentido y los efectos son los mismos, aclaraba esta mañana la presidenta Díaz Ayuso. Lo que sí va a hacer el gobierno regional es mantener una serie de restricciones con el fin de que la llamada nueva normalidad se vaya recuperando de forma gradual en función de cómo evolucione la situación. De momento, las medidas de autoprotección van a seguir siendo necesarias y por eso el vicepresidente regional Ignacio Aguado propone solicitar al gobierno central que reduzca el IVA de los geles y mascarillas. Lo ha adelantado esta mañana en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Ahora mismo el IVA de las mascarillas y de los geles está al 21% y vamos a tener que seguir comprando mascarillas y geles durante muchos meses. Por eso creo que sería bueno que el gobierno de España fuera sensible con este asunto y redujera el IVA del 21 al 4. Yo se lo voy a proponer a la presidenta y al resto de consejeros y si lo tiene a bien, bueno, pues lo presentaremos al gobierno de España para su posible rebaja.
Díaz Ayuso, por su parte, ha denunciado hoy que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, utilizó la rueda de prensa posterior a su reunión de ayer con los presidentes autonómicos para echar gasolina contra Madrid, al tiempo que ha criticado, lo hacía en Telecinco, el nefasto trato político que se le está dando a Madrid por parte del gobierno central.
Ahora, les he sido crítica porque tengo que defender los intereses de Madrid y es una comunidad que ha estado sola, golpeada y encima era tratada como apestada en otros lugares de España.
Y mientras España se prepara para el adelanto en la apertura de fronteras con Europa desde el próximo domingo, coincidiendo con el fin del estado de alarma, Galicia estrena hoy la llamada nueva normalidad, todavía con algunas restricciones.
Hay mucha gente que todavía tampoco se enteró muy bien lo del cambio de las fases y eso, pero bueno, poco a poco sí que se van acercando la barra, ya empiezan a venir más para adentro. Tengo esperanza de que mejore la cosa, pero sigo diciendo que hay que hacerlo con cautela. De momento tenemos que tener las mesas que teníamos en la última fase. Entonces, de momento estamos en la mitad del aforo.
Hay más noticias titulares con Elia Fernández. El transporte público de Madrid seguirá en desescalada pese al fin del estado de alarma.
La red aumentará su oferta al 100% desde el próximo lunes, pero con un aumento de la actividad gradual. La Consejería de Transportes no descarta refuerzos en el servicio por la llegada de turistas a Barajas a partir del domingo.
Protesta de los trabajadores de las escuelas de idiomas.
Esta mañana se han concentrado frente a la Consejería de Educación 24 horas antes de iniciar una huelga para reclamar garantías en los exámenes presenciales previstos para este mes de junio. Creen que es preferible aplazar las pruebas a septiembre.
Hallado muerto un hombre con signos de violencia en el distrito de Salamanca de Madrid.
El cadáver se ha encontrado frente a un parque de la calle General Díaz Porlier con varias contusiones en la cabeza. Las primeras pesquisas apuntan a que el fallecido es un sin techo de 45 años y nacionalidad rumana.
Se reanuda el juicio contra el mayor de los Mossos, José Luis Trapero.
Hoy se ha celebrado la primera de las tres sesiones finales del proceso. En sus conclusiones, la Fiscalía considera que la actuación de la policía catalana fue indispensable en el procés, destaca la tibieza con la que actúa este cuerpo en el referéndum del 1 de octubre y señala a Trapero como autor directo.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, ahora con Nerea Fernández. Nerea, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A4 en Butarque de salida de la capital, dificultades por la M607 en Colmenar Viejo, en este caso por obras de mejora y mantenimiento de la calzada. Además, está congestionada la M40 en la zona de Coslada, dirección A3.
El tiempo.
Con estabilidad en la previsión meteorológica, Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancamos una semana en la que vamos a tener ambiente típicamente primaveral, con temperaturas en ligero ascenso. Hoy llegaremos a máximas de 26, 27, 28 grados incluso en puntos de la mitad sur. Y vamos a tener una jornada tranquila, con simplemente intervalos nubosos, aunque los cielos se pueden cubrir un poquito más, sobre todo en la zona de la sierra, de cara a las últimas horas de la jornada. Aún así, no esperamos precipitaciones. Sí podrían producirse de cara a la próxima madrugada y sobre todo el arranque de la jornada de mañana, unas precipitaciones que no solo se podrían dar de forma puntual en la sierra, sino también en otros puntos de la comunidad. Y mañana, con unas temperaturas parecidas, podríamos perder algún grado, pero va a ser una oscilación poco significativa.
25 minutos y serán las 3 de la tarde.
Es por ti que esperas, paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus.
Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información. Hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
España afronta la última semana en estado de alarma, del que ha salido ya Galicia como primera comunidad que estrena la llamada nueva normalidad con sus propias restricciones. La mayoría del país continúa en la fase 3 y solo Madrid, Barcelona, Lleida y algunas provincias castellano-leonesas continúan por detrás, a la espera de incorporarse también al nuevo escenario que de forma conjunta se abre desde el domingo en toda España. Marta Zúñiga.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, entiende que lo que va a vivir Galicia es un ensayo para el resto del país. Lo hace con reglas propias y manteniendo limitaciones de aforo en locales y eventos. Galicia comienza una apertura gradual hacia la normalidad con aforos generales al 75% y sin limitaciones para las reuniones en los interiores de los domicilios, dado que así lo avalan los datos epidemiológicos que ha destacado. Hasta ayer, Galicia es la comunidad autónoma con menos número de contagios, recuerda Feijóo, por cada 100.000 habitantes.
Una apertura gradual de nuestras tiendas, de nuestras cafeterías, de nuestros restaurantes, de nuestros hoteles, de nuestras instituciones culturales, etcétera, al 75% del aforo, así como abrimos los parques infantiles, porque entendemos que el ocio al aire libre de los niños tiene menos riesgo que en locales cerrados y tenemos que ir teniendo este tipo de actuaciones.
Los gallegos viven el primer día tras el abandono de la fase 3 de la desescalada. Esther, que es hostelera en Santiago, habla de cautela.
Hay mucha gente que todavía tampoco se enteró muy bien lo del cambio de las fases y eso, pero bueno, poco a poco sí que se van acercando la barra, ya empiezan a venir más para adentro y vamos aguantando así. Yo sí tengo esperanza de que mejore la cosa, pero sigo diciendo, es mi opinión personal, que hay que hacerlo con cautela.
La mayoría de la población está esta semana en la fase 3 y la Comunidad Valenciana ha diseñado una fase 3 avanzada en la que flexibiliza las normas comunes y, como regla casi general, amplía las limitaciones de aforo del 50 al 75%. Permanecen en la 2 la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana, Lleida, además de Ávila, Salamanca, Segovia y Soria. Los Reyes de España van a iniciar el 23 de junio en Canarias una gira por las comunidades autónomas que se va a prolongar durante todo el mes de julio para reconocer y conocer in situ el esfuerzo de la sociedad española al superar la crisis provocada por la pandemia.
Entre tanto, el plan piloto para la llegada de turistas extranjeros a Baleares bajo la supervisión de las autoridades sanitarias de las islas se ha estrenado esta mañana con la llegada al aeropuerto de Palma de viajeros procedentes de Alemania. El resto del país no abrirá sus fronteras hasta este domingo 21, así que los turistas que quieran venir o los españoles que quieran viajar al extranjero tendrán que esperar todavía unos días. Neus Cerdá.
A partir del 21 de junio se levantarán todos los controles de las fronteras de la Unión Europea, excepto con Portugal, que prefiere esperar hasta el 1 de julio. También se levantará el domingo que viene la cuarentena de 14 días que se había establecido para todas las personas que llegasen a nuestro país. Rectifica así el Gobierno y adelanta 10 días la apertura prevista en un primer momento. Además, el Ejecutivo presentará a finales de semana un plan de impulso del turismo, plan que se une a un proyecto piloto que arranca hoy con la llegada de turistas a las Islas Baleares. Según ha explicado en La Sexta el ministro de Sanidad, Salvador Illa, todos los turistas se someten a un control sanitario.
Se les somete a un control visual a la llegada al aeropuerto, a una toma de temperatura, se verifican los datos de esta carta, de ese documento que tienen que rellenar en origen o durante el vuelo. Si estos tres controles primarios son superados, el pasajero entra en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
El primer vuelo ha aterrizado ya a las 10:30 en Mallorca, un vuelo procedente de Düsseldorf. Esta tarde llegará otro de Frankfurt y llegan los viajeros con ganas de disfrutar de unas vacaciones.
Visitar amigos, visitar mis vecinos españoles y todo eso, claro.
En total, casi 11.000 alemanes llegarán durante los próximos días. Y mientras, Aena ya prepara el plan de reaperturas del resto de los aeropuertos españoles que gestiona, entre ellas la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cerrada desde hace 3 meses.
3.750 millones de euros para el sector de la automoción. Este es el plan de reactivación firmado hoy en el Palacio de la Moncloa entre el Gobierno, representantes del sector y los sindicatos para recuperar una parcela industrial que supone el 10% de nuestro Producto Interior Bruto y emplea a 650.000 personas de manera directa y 2 millones de forma indirecta. El plan buscará redirigir la producción hacia vehículos no contaminantes y prevé ayudas de hasta 4.000 euros por la sustitución de coches contaminantes por etiqueta eco. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El plan MOVES estará dotado con 100 millones de euros. Buscará impulsar la movilidad eléctrica y sostenible, y no solo la del coche, también de la bicicleta eléctrica. Y además de tener un objetivo no contaminante, creen que multiplicará por 4 el Producto Interior Bruto por cada millón invertido. En paralelo, se pone en marcha un programa de renovación del parque dotado con 250 millones de euros que podrá generar descuentos de hasta 4.000 euros en la adquisición de coches con pegatina energética cero. Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno.
Es un ejemplo claro, otro ejemplo, diría yo, del compromiso del Gobierno de España con el sector de la automoción, que se añade a las líneas de préstamos avalados por el Estado y a los 170.000 puestos de trabajo que ahora mismo están protegidos bajo la figura del ERTE.
El Ejecutivo revisará el impuesto de circulación y el de matriculación para introducir una mayor orientación ambiental en la tributación, y se aplicarán incentivos fiscales para la inversión en la movilidad eléctrica y sostenible. La DGT se compromete además a valorar una actualización de las etiquetas medioambientales en los próximos 6 meses para incorporar las innovaciones del sector. Empresarios y sindicatos han avalado el plan con una firma en el Palacio de la Moncloa.
Pedro Sánchez anunció ayer que pretende sacar adelante los presupuestos con acuerdos transversales sin renunciar ni a Ciudadanos ni tampoco a sus socios de investidura, pero desde Esquerra rechazan esta posibilidad, mientras que la Formación Naranja avisa de que no negociará unas cuentas públicas elaboradas por Podemos. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE ve con buenos ojos que el Gobierno intente aprobar los presupuestos con acuerdos transversales con Ciudadanos, Esquerra o el PNV. Guillermo Fernández Vara.
El presupuesto no puede ser ni el que queramos nosotros, ni el que quiera Podemos, ni el que quiera Ciudadanos, ni el que quiera Esquerra, ni el que quiera nadie. Tiene que ser el que sume. Y hay que intentarlo. Ahora, si a priorísticamente nos situamos ya fuera del acuerdo, pero es que lo que nos están diciendo los españoles es que nos pongamos de acuerdo, ¿no?
Esquerra no veta Ciudadanos, pero Perana Aragonés ve incompatible que se pueda negociar con su partido y con la Formación Naranja.
Son dos modelos. El modelo de Esquerra Republicana, salida por la izquierda, progreso, equidad y, evidentemente, derechos y libertades individuales y colectivas, también los derechos y libertades de Cataluña, o la salida que ya hemos conocido, la de la austeridad, la de los principios neoliberales, la de los recortes, que es la salida de Ciudadanos, y son incompatibles.
La portavoz de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, asegura que el Ejecutivo no ha hablado con su partido de la aprobación de los presupuestos y advierte de que no aceptará unas cuentas públicas dictadas por Podemos.
Sobre esas limitaciones o posible rescate de Europa, establecer las premisas y un proyecto de presupuestos que sea realista. Lo que sí que les podemos aventurar es que si los presupuestos van a estar marcados por políticas, en este caso surrealistas, de Podemos, pues será muy difícil contar con nosotros.
Un acercamiento de Ciudadanos al PSOE que Vox respeta. Jorge Buxadé.
Creo que es absolutamente legítimo que se hayan apartado de sus principios fundacionales y hayan decidido apartarse también de sus propuestas programáticas, y por tanto yo estaré encantado de verles firmar unos presupuestos generales del Estado con el Partido Socialista.
Y mientras, el líder del PP, Pablo Casado, rechaza que su partido esté crispando, como asegura Sánchez.
Ahora parece ser que lo que tenemos que hacer es aplaudir una gestión que ha sido claramente mala, y si no, nos acusan de crispar. Nosotros seguimos planteando la necesidad de que haya una comisión de investigación.
Casado también ha criticado los bandazos del Gobierno, dice, por su decisión de adelantar la apertura de fronteras al 21 de junio.
Y hoy ha arrancado la cumbre Empresas Españolas Liderando el Futuro, en la que durante 10 días los empresarios están ofreciendo propuestas para la reconstrucción económica y social del país. Los líderes de las principales empresas españolas han reclamado seguridad jurídica, unidad y también estabilidad para poder salir de la crisis, informa Elena Arribas.
Para salir de esta crisis tenemos primero que estar unidos. Llamamiento de los presidentes de CaixaBank, BBVA y el Santander.
Es una tarea en la que hemos de participar todos, en un espíritu de unidad.
Esto lo tenemos que hacer todos unidos y en consenso.
Con ese común objetivo del bienestar y la convivencia de los españoles.
Quieren reactivar ya la economía y un marco fiscal y regulatorio de confianza para poder atraer la inversión y generar así empleo. lo han reclamado los líderes de Inditex, Iberdrola y Naturgy.
Cuando no hay seguridad jurídica, la inversión se retrae.
Será más esencial que nunca, por tanto, contar con marcos estables, predecibles y atractivos que den seguridad jurídica y atraigan las inversiones y los conocimientos necesarios.
No se puede conseguir sin asegurar que jurídicamente somos un país fiable, en donde existe la flexibilidad laboral suficiente y en donde los marcos regulatorios son estables.
No es momento de cambiar la reforma laboral ni de subir los impuestos, así lo apuntaba el presidente de Bankia.
Creo que es muy contraproducente que en estas circunstancias se le pida al sector esfuerzos extraordinarios en forma de impuestos o requerimientos de diverso tipo que puedan incidir en su rentabilidad.
La cumbre está organizada por la COE. Su presidente, Antonio Garamendi, se ha mostrado convencido de que serán las empresas las que pondrán en marcha España de nuevo.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Esta semana quedará visto para sentencia el juicio al mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero. Hoy la Fiscalía expone su informe final, donde insiste en que tanto él como los otros cuatro acusados son autores de un delito de sedición, o al menos es la alternativa que ofrece al tribunal de desobediencia. Considera el Ministerio Público que la actuación de la policía catalana fue indispensable para el proceso independentista. Siguiendo la sesión, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El apoyo y colaboración de los Mossos de Escuadra fue parte fundamental del plan secesionista, aunque deja claro el fiscal Miguel Ángel Carballo que no es un juicio a la policía catalana.
Esto no es ni ha sido nunca un juicio a un cuerpo policial, a un cuerpo como los Mossos de Escuadra. Otra cosa es que alguno de los acusados confundiera al cuerpo con sí mismo.
Sus responsables se pusieron al servicio de los dirigentes políticos, desoyendo los mandamientos judiciales y haciendo que los Mossos desplegaran una actuación impropia de un cuerpo policial.
No solo no se impidió los actos del 20 de septiembre ni el referéndum del 1 de octubre, sino que se le dotó con esa actuación una apariencia incluso de institucionalidad y de un ejercicio de derechos democráticos, cosa que en ningún caso era cierto.
De la defensa que ha hecho Trapero duda el Ministerio Público, tanto que se cuestiona si de verdad había un plan para detener a Puigdemont.
Y no habló hasta el Tribunal Supremo, porque ni siquiera se recoge en su escrito de defensa, de la existencia de un plan de detención del señor Puigdemont. Lo único que ocurrió es que su letrada en la declaración ante el juez central de instrucción le preguntó: ¿y si le dijesen ustedes que tuviese que detener a Puigdemont, lo habría hecho? Y dijo: sí, sin ningún género de dudas. Y digamos que aquí ya el acusado, cuando comparece ante el Tribunal Supremo, pues ya, podríamos decir, la expresión se viene arriba y ya de motu propio dice que tenía un plan para ello.
El delito del que son autores los cuatro del banquillo es sedición, en línea de lo ya condenado por el Tribunal Supremo, aunque la Fiscalía ofrece al Tribunal la alternativa de condenar por desobediencia. Ninguno de ellos ingresaría en la cárcel.
Hay más noticias que resumimos con Paloma Nolasco. Minutos de silencio en todas las provincias andaluzas por el crimen machista de Úbeda de este domingo contra una mujer de 46 años y sus hijos de 12 y 17.
Asesinados presuntamente por la pareja de la mujer y padre de los menores, en una de esas muestras de condolencia ha estado la consejera andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz. Ha hecho un llamamiento para nombrar a las cosas por lo que son, es decir, violencia machista, que no familiar, y ha reconocido que en el mundo, España y Andalucía, hay una pandemia que no es la del COVID.
Es la grave pandemia del machismo que asesina a las mujeres. Contra esta no sé si hace falta una vacuna, pero lo que sí hace falta es mucha educación, mucho respeto, mucha formación, mucha coordinación.
Es el quinto asesinato en Andalucía en lo que va de año, el primero en la provincia de Jaén y el número 21 en España.
Nueva deliberación del Supremo el 30 de junio por otro caso de bebés robados.
Lo ha recordado hoy en Buenos Días Madrid con Eli del Valle, la mujer que denunció al doctor Vela por este asunto, ya la que se le reconoce el delito de falsedad, pero no el de detención ilegal. Inés Madrigal está decepcionada porque, aun siendo víctima, tendrá que pagar las costas, más de 6.000 euros, y porque el tribunal no entra a valorar la prescripción que afecta a muchos más casos que están paralizados. Sin embargo, aún tiene esperanzas porque a finales de mes el Alto Tribunal decide esta circunstancia sobre otro caso ocurrido en 1992 en un hospital onubense.
Me queda un rayo de esperanza pensando en que el día 30 de junio el Tribunal Supremo
les dirá y valorará la prescripción como las víctimas se merecen y que cada persona pueda tener derecho a que su caso sea investigado de la misma manera que lo he tenido yo, ¿no?
Cuarta semana de protestas por el racismo y la violencia policial en Estados Unidos tras la muerte este fin de semana de otro afroamericano en Atlanta.
Rayshard Brooks se llama el joven negro que ha revivido las protestas tras morir a manos de un policía blanco que le disparó 2 tiros en la espalda. La fiscalía local tacha lo sucedido de irracional y promete que esta semana decide si presenta cargos contra el agente. Mientras, representantes políticos de Georgia como Mabel Thomas se preguntan ¿qué está pasando en el país?
En la pandemia, los negros mueren 3 o 4 veces más que las demás personas. Las estadísticas dicen que 1,000 personas mueren cada año bajo custodia de la policía. Entonces, lo que pasa en este país es que estamos siendo asesinados en las calles por el racismo.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Iker Casillas no se presentará finalmente a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. En un comunicado, el exportero del Real Madrid explica que la decisión se debe a la excepcional situación social, económica y sanitaria que está atravesando nuestro país y añade que no descarta presentarse más adelante. También expresa su malestar por considerar que el proceso electoral no ha sido lo suficientemente justo, transparente y participativo. Hablamos ya de fútbol. Arrancó la Liga con la victoria de los 2 primeros clasificados. No fallaron ni Barcelona ni Real Madrid. A la contundente victoria 0-4 del Barcelona en su visita a Mallorca respondió ayer el Real Madrid con la victoria 3-1 ante el Eibar. Hazard reapareció después de su lesión con asistencia incluida de gol en el segundo para Sergio Ramos. El Madrid ya ganaba en el minuto 4 con un tanto de Toni Kroos y mostró su pegada en la primera parte, aunque se esteó en la segunda. Zinedine Zidane, que cumplió 200 partidos en primera, se mostró satisfecho con su equipo.
Es una cosa completamente diferente a lo que vivimos antes. Hay que adaptarse. Nosotros empezamos muy bien el partido, pero nos ha costado en la segunda parte. No sé si al nivel físico, no creo, porque al final estamos bien preparados y no estuvimos muy acertados en la segunda parte, pero me quedo con la primera porque ha sido muy buena.
Y esto no para el Real Madrid, que va a jugar el próximo jueves ya ante el Valencia. El conjunto blanco ha vuelto hoy a ejercitarse. Carvajal, que terminó ayer con un golpe en el tobillo, ha estado al margen, pero en principio va a poder jugar ese partido ante el Valencia. Jovic, Nacho y Lucas Vázquez seguirán siendo bajas para el jueves. El Atlético de Madrid, por su parte, se estrenó con un empate, el 13º de la temporada, 1-1 en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, con gol de Diego Costa, que no marcaba desde hace 8 meses. Los rojiblancos desaprovecharon el empate de la Real Sociedad ante los Osasuna para haber asaltado los puestos de Liga de Campeones. Aviso del capitán Coque Resurrección.
Primer partido que tenemos, pero sí que es cierto que no podemos fallar más, ¿no? Hemos sacado un empate aquí en un campo complicado, pero bueno, tenemos que seguir, intentar sumar de 3 porque queremos entrar en Champions, ¿no? Y si no lo hacemos, va a ser difícil no estar en esos puestos, ¿no? Yo creo que el equipo ha tenido, sobre todo en el segundo tiempo, más ocasiones para hacer el segundo y bueno, no ha podido ser.
El Getafe se estrenó con derrota en su visita a Granada, pero no hay tiempo para lamentarse. Los azulones reciben ya mañana al Español de Barcelona con la baja de Cheita sancionado. El entrenador azulón José Bordalas no se fía de la posición del colista.
Desde la llegada del Pitu Velardo, pues el equipo mejoró, tiene su señal de identidad y la verdad es que tiene jugadores de un grandísimo nivel. Es un equipo lo que tiene la Liga Española, que aquí la clasificación no es determinante como en otras ligas, ¿no? El nivel es muy parejo y sacar los partidos adelante va a ser muy difícil.
Y dolorosa derrota para el Leganés ante un rival directo por la permanencia como es el Valladolid. Los pepineros viajan mañana a Barcelona para medirse al líder sin Óscar Rodríguez ni Siobas por sanción. Mensaje de Javier Aguirre, entrenador pepinero, a sus jugadores.
Hay que salir a ganar el partido, porque el otro día perdimos y porque hay que recuperar lo perdido en casa. Entonces hay que intentar ganar el partido. Otra cosa es cómo. Pero el partido se tiene que intentar ganar, estamos con un problema de puntos, quedan menos partidos, no hay otro plan más que salir a ganar el partido.
Magnífica reanudación para los madrileños de segunda división, victorias de Fuenlabrada ante el Tenerife y del Alcorcón ante el Zaragoza. El Rayo Vallecano cerró la jornada con un empate en el campo del Cádiz, aunque mereció mucho más. Más deportes con Rodrigo de Pablo en el informativo de las 8.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y llega ya la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Reabre sus puertas el Centro de Documentación Europea.
Por el momento, su servicio se limita a préstamos y devolución de libros con cita previa. Sus fondos, más de 12.000 ejemplares sobre historia y cultura de Europa, suponen una referencia de gran valor sobre integración económica y política, tratados fundacionales y de derecho comunitario o ensayos. Es lugar también para la preparación de oposiciones a instituciones de la Unión Europea.
Leer nos hace libres y es la excusa perfecta para volver a visitar las librerías.
En ello incide la campaña que hoy pone en marcha el Ayuntamiento para incentivar la compra de libros en las librerías, volver a la cultura en formato papel. De ahí que estos días veamos banderolas por la ciudad con tomos de colores y en ellos, compra en librerías, leer te hace libre.
También aportaciones para la movilidad de Madrid a debate.
¿Qué modelo de ciudad y qué movilidad queremos para ella? Lo que muchos nos planteamos después de una pandemia que nos ha ofrecido ese lado delicioso, vacío y transparente. Posibles soluciones en el encuentro de mañana a la una en la Casa Encendida. Ariadna Cantis, arquitecta y moderadora.
Los expertos invitados harán un diagnóstico y nos expresarán posibles soluciones, entre ellas las supermanzanas. Porque la pregunta sería, ¿cuál es el papel de las ciudades y de los arquitectos como agentes para el cambio?
Es el archifamoso Viva la Vida, convertido, María José, en un canto a la esperanza.
Sí, porque es la iniciativa con el hashtag Yo Canto de la Fundación La Caixa en una coral de voces amateurs. Surgió como una actividad participativa durante el confinamiento. El resultado, canción y vídeo por la solidaridad y la superación. Nuria Oyer, directora del Departamento de Música.
Lanzamos esa convocatoria para que todo el mundo se pudiera grabar desde su casa haciendo una coreografía de la canción Viva la Vida de Coldplay, y gran sorpresa ha sido la nuestra cuando hemos visto que hemos recibido más de 640 solicitudes y vídeos.